Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Muy buenos días, saludos cordiales. Hoy no estamos en los estudios, en nuestra casa. Hoy estamos en Madrid. En Madrid con un frío, no es el frío de Canarias, es el frío húmedo de Lagunero, pero es el frío. Ayer nos recibió lloviendo, vinimos ayer tarde, y hoy estamos aquí. ¿Qué hacemos aquí? Pues bueno, pues aquí estamos apoyando a los agricultores canarios, no podía ser de otra manera, y los agricultores también peninsulares y a la par los agricultores europeos, que hoy se manifiestan en la capital de España. Y esta manifestación es para reivindicar otro acuerdo con Mercosur. No para nada el acuerdo es positivo, lo vamos a analizar con diversos protagonistas. La preocupación en Canarias por el POSEI, porque si los nuevos presupuestos de la Unión Europea dejan fuera todos esos programas y es el gobierno del país miembro quien administra las ayudas a la agricultura, pues ya saben cómo nos pueden ir, y de eso ya tenemos en Canarias experiencia. Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con diversos protagonistas. En un día donde hoy van a estar en la calle más de 500 tractores y unas 10.000 personas, y que nosotros se los vamos a contar a ustedes, no solamente ahora, también en el informativo de la noche al día con Estíbaliz Pérez y todo su equipo, va a haber protagonista canario desde Madrid. Estaremos también en la Alpispa con nuestros compañeros a lo largo de la mañana, a partir de las 11 y cuarto hora canaria. La actualidad informativa de Canarias a la una también va a abordar esta manifestación, y esta tarde con Canarias al cierre con Víctor Hugo. Así que bienvenidos en un día donde tenemos que asumir cada vez más compromisos en defensa de nuestro producto local de calidad diferenciada. O nos unimos defendiendo nuestros intereses, o al final, como decía la concentración en Canarias, en Las Palmas y en Tenerife, al final, si esto muere, vamos a pasar hambre. Bienvenidos.
Caja 7 patrocina este espacio. Canarias de Campo y Mar, Clemente González.
Don Luis Cortés, coordinador de Unión de Uniones, muy buenos días. Muchísimas gracias por querer compartir con nosotros este tiempo de radio.
Buenos días, gracias a ustedes.
Don Pablo Carmona, buenos días.
Buenos días, Clemente y radio oyente, buenos días.
¿Cómo ve el patio hoy?
Bueno, pues mira, es optimista en la cuestión de la gente que está convocada y los tractores que están convocados para entrar en Madrid. Creo que puede ser un impacto bastante importante para que los dirigentes que puedan manejar toda esta situación se den cuenta de lo que hay. Todas las protestas que han venido desde estos meses atrás, desde Bruselas hasta en todos los países, y después también en las regiones, como en Canarias las tuvimos, las dos manifestaciones en Gran Canaria y en Tenerife, para que se den cuenta de que el campo no está de acuerdo con todas estas leyes y políticas que se están llevando de Bruselas, ¿no?
Don Luis Cortés, 10.000 personas, unas 10.000 personas, 500 tractores, de todas las comunidades, los canarios estamos aquí. Bueno, todavía quedan algunos por llegar.
Hombre, si habéis venido los demás lejos, supongo que los demás cerca no tendrán ningún problema en venir. Efectivamente, va a ser de todas las comunidades autónomas, porque tenemos un año por delante muy interesante, un año en el que se va a ratificar el acuerdo de Mercosur, no sabemos en qué sentido, para eso estamos, y un año en el que se va a aprobar. De cuenta que el calendario dice que en febrero de 2027 tiene que aprobarse el reglamento del Consejo de Reforma de la Política Agraria Comunitaria. Por lo tanto, tenemos un año muy interesante que afecta absolutamente a todos, a Canarias especialmente por la situación tan especial que tiene, pero le afecta a los lecheros de Galicia, le afecta a los citricultores de Valencia. O sea, ambos acuerdos nos afectan de manera grave a todos los agricultores de España.
Pues nos vamos un momentito en una conexión directa a algunos de los grupos de agricultores que están con sus tractores, y otros vienen en autobús, en la península, en guagua, en Canarias, hacia aquí. Don Jesús Manuel Palacín, de Unión de Uniones de Castilla y León, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. ¿A qué hora salió usted de su tierra? Porque todavía está en camino.
Sí, sí, a las 6:30 hemos salido del autobús, estamos ahora mismo llegando a Valladolid.
¿Cuánto tiempo le queda por llegar a Madrid?
Pues como vamos recogiendo gente en muchos pueblos, no, unas tres horas y media.
¿Cuál es el ambiente que se vive en esa, pues, en esa peregrinación hacia la capital de España para defender los intereses de nuestro producto local?
El ambiente es bueno, hay mucha gente en autobús, saben la gente que vamos, por lo tanto hay mucha animación, mucha expectación y sobre todo muchas ganas de cambiar el rumbo de las políticas que están aplicándose hasta ahora.
¿Cómo afecta el cambio de los presupuestos de la PAC y el acuerdo con Mercosur a esa España vaciada del que todo el mundo se lamenta entre labios pero después no se ven soluciones?
Pues son dos torpedos en la línea de flotación de la rentabilidad agraria. El acuerdo con Mercosur, si ahora mismo tenemos unos precios de cereales que están muy por debajo del coste de producción, si todavía aumentamos más la importación de cereales, pues aún bajaría más. El sector de la carne, de vacuno de carne, que ahora goza con unos precios más o menos dignos, pues si incrementamos la importación de vacuno de carne de esos países, pues acabaríamos con un sector tan importantísimo como el vacuno de carne. Y así con todo, no podemos competir con esos países, no porque produzcan mejor que nosotros, sino porque producen de forma muy diferente. No hay ninguna reglamentación, ahí pueden utilizar productos que aquí están totalmente prohibidos y eso evidentemente es una ventaja competitiva que nosotros no tenemos. Y por otro lado, nosotros tenemos una burocracia cada vez más insoportable, eso también aumenta los costes de producción y por otra parte, evidentemente, nos frena la capacidad productiva. Por lo tanto, si aquí tenemos una reglamentación muy estricta en Europa, unos productos que aquí no podemos utilizar y esos países sí, pues lamentablemente no podemos competir. Y luego, una llamada a los consumidores. Cuando se metan productos de esos países, van a acabar en los lineales de los supermercados y posiblemente el consumidor no diferencie el producto local o producto nacional del producto de esos países. Esos productos vienen con residuos que aquí están totalmente prohibidos porque se ha demostrado que son cancerígenos y porque se ha demostrado que son muy dañinos para el medio ambiente. Por lo tanto, creemos que si Europa ha hecho una apuesta fuerte por la salud y por el medio ambiente, tiene que exigir esas exigencias a todos los países que quieren vender productos agroalimentarios en Europa.
Entonces, ¿usted no cree en lo que ayer decía Gabriel Mato, el europarlamentario del Partido Popular, en esa salvaguardia para proteger la agricultura, que se va a reforzar por los controles de entrada de los productos, se va a incrementar en un 50%, que se va también a controlar si se caen los precios de los productos en un 5% de los que vienen de Mercosur, se va a activar en 21 días un control, que van a haber mejores controles? ¿Ustedes cómo lo ven?
Sí.
Sí, don José Manuel.
Yo creo que lo primero que hay que hacer es no engañar a la gente. Está muy bien ese documento de buenas intenciones, pero no está incorporado al documento que se ha firmado ya con Mercosur, con esos países. Y por otro lado, esos documentos tienen que aceptarse por la otra parte, que a día de hoy ya dicen públicamente que no van a cambiar sus normas de producción, que no van a cambiar su forma de producir y que esas pruebas de salvaguardia ya veremos a ver si las aceptan o no se aceptan. Por lo tanto, es un documento de buenas intenciones, sobre todo con un tinte electoral clarísimo y que evidentemente hoy por hoy es eso, unas buenas intenciones en un papel, nada más.
Pues, don José Manuel, nos encontraremos aquí dentro de unas 3 horas. A partir de las 11 de la mañana partirá la manifestación desde la Plaza de Colón hasta Atocha, donde está el Ministerio. Que haya una buena trayectoria. El tiempo en carretera bien, ¿no?
Sí, sí, perfecto. No está lloviendo, un poco de viento, pero bueno, no es demasiado.
Venga, pues mucho ánimo y mucha fuerza para hacer una fuerza común aquí de todas las comunidades autónomas. Gracias y buenos días.
Muchas gracias a ti y un saludo para todos los canarios.
Luis Cortés, coordinador de Unión de Uniones. ¿Era necesario este conflicto que se ha generado, que se ha creado, sin escuchar a las partes, sin estudiarlas bien, que da la impresión de que algún lobby se lo ha sacado de la manga?
Que un lobby se ha sacado de la manga y que a los ciudadanos ya nos está dando la impresión de que los políticos no defienden de verdad los intereses de agricultores, ganaderos, ciudadanos en general. Parece que los políticos van por un lado y la agricultura va por otro. Le ha hecho una pregunta muy buena, porque precisamente con vuestro paisano, con Mato, el señor Mato, estuve yo en Bruselas hablando, y ahora nos quería convencer de algo que es muy difícil. Tú has dicho perfectamente que ayer se aprobó las cláusulas de salvaguardia, Pero lo que nos engañan es lo siguiente. Dice, la comisión tiene 20 días para ponerla en marcha. No. La comisión tiene 20 días para contestar. ¿En qué sentido? En el que la comisión crea. ¿Qué es el problema? Pues claro, si la comisión contesta que no pone en marcha la cláusula de salvaguardia, como nos está pasando en otro cultivo, por ejemplo, el arroz que traemos de Myanmar, también existe cláusula de salvaguardia y no se están respetando. Entonces, vete a decirle a un agricultor que se fíe de estas cláusulas de salvaguardia cuando las que tenemos hasta la fecha no están funcionando, ¿no?
O pregúntele a los tomateros canarios la salvaguardia cuando invadían los tomates de Marroquí el Reino Unido.
Efectivamente, o sea, que decir, es que tenemos ya, por desgracia, por la edad que tenemos una experiencia de no creer, pero no es que no creamos porque seamos ingenuos, no creemos porque la experiencia nos está demostrando que cada vez que la Comisión Europea o el Parlamento Europeo dicen algo, al final no se cumple. Por lo tanto, como son tantísimos años de engaño, hay medidas que ya no nos valen. No nos valen cláusulas de salvaguardia, nos valen cláusulas de espejo. ¿Qué significa? Que si va a entrar un plátano o una banana en la Unión Europea, de fuera de la Unión Europea, tiene que venir en las mismas condiciones que lo obligan al agricultor canario a hacerlo. Y si no, no entra. Ese tiene que ser un término por el cual ningún agricultor debería pasar, ¿no? Y eso los políticos no lo entienden o no lo quieren entender, o queremos vender coches a cambio de importar productos agrarios, que ahí es donde está la madre del cordero.
Porque lo que sí es cierto, Asprocan, como usted muy bien sabe, la Asociación de Productores de Plátanos de Canarias denunciaba hace unos días que, y además se lo comunicaba al Ministerio, con pruebas eficientes, de que en determinadas bananas se habían detectado 9 productos fitosanitarios que en España, en Europa, están prohibidos, y otros 63 elementos también de productos fitosanitarios que también aquí no sé, ya ni se utilizan. Y contra eso prácticamente no se sabe, porque aquí en la península, por lo que usted dice, hay mucho control en los puestos de inspección fronteriza.
Y además es que, aunque tú pongas puestos de control en Algeciras, Marruecos, Egipto, todos los países de fuera de la Unión Europea tienen la entrada, que es Ámsterdam. En Ámsterdam no se controla lo que entra, ni límite máximo de residuos, ni ninguna otra cuestión. Hay países europeos que les interesa que entren productos, sobre todo mediterráneos de este tipo, les interesan. Cuanto más mejor, cuanto más barato mejor, para intentar controlar el IPC de sus países. Y por lo tanto, Marruecos, date cuenta, Marruecos tiene un contingente para tomate. Mira a ver, tú que te llevas muchos años en esto, ¿cuándo es la vez que alguna vez se le ha dicho a Marruecos ha llegado al contingente ni un tomate más? Nunca, nunca. Marruecos nunca llega al contingente, porque ya la propia Unión Europea ha reconocido que es incapaz de saber lo que entra por los puertos, ¿no? Por lo tanto, todas estas promesas que nos hacen, lógicamente, no nos valen, porque sabemos el descontrol que hay en la Unión Europea a la hora de ver el límite máximo de residuos, que curiosamente, el límite máximo de residuos de productos fitosanitarios no es el mismo para un canario que para un ecuatoriano. No tiene nada que ver. Pero no tiene nada que ver en el sentido de que es más duro con el canario que con el ecuatoriano. O sea, que antes pedíamos que hubiesen, que tuviésemos un privilegio, que tuviese los agricultores de la Unión Europea tuviésemos privilegio porque estamos en nuestra tierra, a ver, lo que era la preferencia comunitaria. Ahora ya no hablamos ni siquiera claramente de preferencia comunitaria, ahora hablamos de preferencia extracomunitaria. Tienen más preferencia los de fuera que los que estamos aquí, ¿no? Por lo tanto, ese es un principio que no se permitiría en ningún otro sector, en ninguno se permitiría, y por lo tanto creemos que no tenemos por qué permitirlo en el sector agrario. Por eso los 500 tractores, por eso los 8.000 manifestantes y por eso las manifestaciones que había en Canarias y en todas las regiones de España.
Lo que sí se tiene es una evidencia, que también hay quien dice que aparte de que se puedan cambiar coches, tornillos y medicinas por productos alimenticios, porque le interesa muy bien a Europa, a las industrias farmacéuticas y automovilísticas de Europa, hay un tema que también apuntan, y es que se abre un comercio de 700 millones de personas y que España puede comercializar vinos, carnes, jamones, que puede haber un... ¿Usted lo ve así?
Sí, pero vino, carne, jamones, pero es de allá hacia acá. O sea, es decir, se puede comunicar de aquí para allá, mandaremos coches, tractores, tecnología, medicina, y de allá para acá vendrá. Pero si creemos que el comercio es bueno, y además en el plan que está el señor Donald Trump, es bueno abrir comercios internacionales, eso es bueno. Pero lo que estamos exigiendo es que sea comercio justo, igualitario, que compitamos todos en las mismas condiciones, porque si no, si es una competencia desleal, te estás cargando la alimentación en la Unión Europea, que ojito. También es peligroso depender para alimentarnos de productos que están a 11.500 kilómetros. El arroz está en Myanmar, los cereales, el arroz va a estar en Uruguay, Paraguay, la carne va a estar en Argentina. O sea, eso es peligroso porque mañana viene una crisis, viene una pandemia, viene algo y nos quedamos sin comer, como nos quedamos, si te acuerdas, no hace tantos años, sin los chis estos famosos que tardaban 6 meses en darte una lavadora porque no había chis. Y 6 meses sin chis podemos pasar, 6 meses sin comer ya va siendo más complicado, ¿no? Por lo tanto, entendemos que es bueno un comercio, es bueno el comercio, hagamos un sistema de igualdad, pero lo que no puede ser la Unión Europea que sea tan dura con los productores nuestros, que no nos quede ya prácticamente ningún producto fitosanitario para controlar las plagas y en cambio más engancha con todo lo que viene de fuera.
Y ustedes que están más cerca de Madrid, a nosotros nos queda a 2.000 y pico kilómetros, más cerca de Madrid, más fácil acceder al ministerio. ¿Ustedes no ven bien, Unión de Uniones no ve bien que se modifique el presupuesto por hacerlo más ágil, más dinámico, que Europa quiera sacar 300 programas que hay entre ellos como el POSEI y que cada Estado miembro administre las ayudas de la PAC y las reparta según el buen entender de las necesidades del ministerio?
Sí, pero la experiencia, volvemos a la experiencia. Aquí teníamos un presupuesto de política agraria comunitaria, vino una pandemia y no se tocó, siguió siendo el mismo presupuesto para los agricultores, ha venido la guerra de Ucrania y no se ha tocado. Tú imagínate, vamos a poner un ejemplo, y me da igual que ahora sea Pedro Sánchez, que mañana sea Feijóo, el que sea. Tú imagínate que España tiene eso, es de 4.500, papá, quedan apenas 3.700 millones de euros de ayuda, y que no están blindados, porque no están blindados, el POSEI, si no hay voluntad, no se da un duro a Canarias, y que
o se cambia el presupuesto.
O se cambia el presupuesto. Y imagínate que mañana al señor Putin le da por invadir Polonia. Es una probabilidad, es no tan bárbara. O tenemos otra pandemia. Y hay que echar y el gobierno nacional tiene que echar mano del presupuesto para comprar tanques, comprar aviones, medicinas, no sé cuándo. Si no está blindado el presupuesto agrario, ¿no crees que le va a dar tentación al señor Pedro Sánchez de darnos un bocado a esos 3.800 millones de euros que tenemos para la agricultura? Por lo tanto, entendemos que hasta ahora, cuando había una política agraria comunitaria, como hay un presupuesto blindado para las jubilaciones, como hay un presupuesto blindado para la sanidad, como hay un presupuesto blindado para o sea, hay ciertos sectores que tienen que blindar el presupuesto para que haya garantía de seguir funcionando. Si ahora mismo no es relevo generacional y a los jóvenes le dicen encima que el presupuesto que había posiblemente se diluya, pues automáticamente nos vamos a quedar sin agricultores, sin ganaderos en toda España, ¿no? Por tanto, eso de que la flexibilidad, para que me lo quiten, no me gusta mucho. O sea, flexibilidad sí, para que se tomen decisiones, pero para que se tomen decisiones no puede haber flexibilidad para que me metan la mano en el bolsillo cada vez que el político de turno le dé la gana.
Pablo Carmona, de Palca, ¿cuál es el mayor temor que tienen los agricultores canarios a esa inseguridad del POSEI en lo que puede ser la nueva estructura económica de la política agraria comunitaria 2028-2034?
Sí, bueno, como estaba comentando Luis, no cabe duda de que no es lo mismo como nosotros estamos ahora en Canarias, que nos llega el programa del POSEI directamente a Canarias, donde nosotros tenemos reuniones prácticamente muy periódicas, en el sentido de que cuando queremos para el año siguiente hacer las propuestas a la Unión Europea, nos reunimos, la consejería, las organizaciones agrarias, y sacamos unas propuestas que directamente van a Europa, ¿no? Y con este cambio en el marco financiero plurianual, donde quieren acabar con el POSEI, en ese sentido, según el borrador, ya nosotros no podemos decidir. Ese dinero va a venir al Estado miembro, donde el Estado miembro lo va a repartir con respecto a las demás comunidades autónomas, y todos estamos viendo y ya vemos cómo se reparte el dinero en el Estado, ¿no? Según las presiones políticas que hay de las distintas comunidades, pues se llevarán más o se llevarán menos. Pues nosotros no estamos por esa labor, como estaba diciendo Luis, en ese aspecto podemos perder mucho porque no tenemos ese POSEI que tenemos ahora mismo, que está por de momento cuando se entró
cuyo presupuesto no se ha modificado ni un euro en 18 años.
No, en más desde el año 2006, que fue cuando se negoció, no se ha movido el presupuesto. Imagínate tú, nada más con la inflación, hasta dónde estamos. Ya prácticamente eso ya casi ni lo llega, ¿no? Y mira que se ha ido a Europa varias veces a reivindicar esto y no hay manera. Entonces, para nosotros es muy malo. Desde un punto de vista, si se sigue con ese borrador, a Canarias le perjudica mucho, mucho con el POSEI. Hay un plan B que puede existir, aunque yo no quisiera ni tirar el plan B, de que ese dinero venga al Estado miembro, pero venga ya asignado a Canarias, al POSEI en este caso, ¿no? Bueno, podría ser una salvaguarda, por así decir, que podría existir. Pero yo, desde el punto de vista, o nosotros queremos de que siga funcionando como está hasta ahora. Como está hasta ahora, porque es que somos diferentes, o sea, las RUP son diferentes. Y eso en el Tratado de la Unión se quedó bien plasmado, de que las RUP son diferentes y no hace falta ni plasmarlo, eso se ve. O sea, las islas, son territorios fraccionados en los cuales no es lo mismo que el territorio continental. Y por eso se le sacaron esos programas, POSEI, para esas regiones ultraperiféricas, que no solamente Canarias, son todas las regiones ultraperiféricas de Europa, que son francesas, portuguesas y españolas, ¿no? Entonces, nosotros queremos seguir por esa línea. También es verdad que hemos tenido algunas reuniones con el Parlamento Europeo, ya por lo menos han hecho dos en este sentido. Yo te lo digo sinceramente, cuando hemos salido de allí, yo salí optimista porque había un espectro político desde la izquierda a la derecha o desde la extrema izquierda a la extrema derecha, por así decirlo, en los cuales todos estaban de acuerdo que siguiera el POSEI contemplado como está ahora mismo, ¿no? Pero esas son decisiones de la mesa parlamentaria que estaba reunida allí. Esa mesa parlamentaria tiene el Parlamento y después tiene la Comisión. La Comisión, que es la que precisamente tiene ese borrador del marco financiero plurianual. Y pues hay que seguir luchando para ver si lo conseguimos, por lo menos anclarlo. Y estamos pidiendo la subida, la actualización de ese POSEI. Estamos pidiéndola por activa y por pasiva. Ahora, yo ahí la veo más difícil, que eso se actualice. Y al final nos vamos a tener que conformar con lo que tenemos, por si acaso nos lo quiten también. O sea que...
Don Luis Cortés, desde aquí, desde las comunidades autónomas peninsulares, desde el continente... ¿Se entiende la defensa que hacen los canarios del POSEI por lo que significa el POSEI para esa singularidad insular y esa singularidad también agrícola, ganadera y pesquera?
Se entiende, pues como decía Pablo, es una zona específica, pero además se entiende simplemente porque estamos hablando de un presupuesto mínimo. Si te das cuenta, dentro de los 4.500 millones de euros que tiene para la PAC España, lo que es POSEI es mínimo. Por lo tanto, ningún agricultor, ningún ganadero de la España peninsular encuentra ningún agravio comparativo ni ningún problema con que haya una partida específica blindada para las Canarias. Como, ojo, también se hizo para las Baleares, que tienen menos insularidad, por la distancia no tiene nada que ver. También la reforma de la política agraria comunitaria, esta última que hemos tenido, hay un sistema especial, hay una región específica solamente para las Islas Baleares. Y además, es lógico, y todos estábamos absolutamente de acuerdo. Por lo tanto, no se puede alegar de que los ganaderos de vacuno o de cereales estén presionando para que le reduzcan al POSEI, porque entre tú y yo, el reducir el POSEI en un 10, un 15, un 20, un 40%, eso a la España continental apenas le afecta por los números que estamos hablando. Entonces, es decir, se entiende. Tenemos que ser solidarios, sabemos las desventajas que tiene, no tiene nada que ver que tenéis que desplazar o lo que viste ni vosotros hoy, se entiende, y por lo tanto eso no puede ser una excusa para que no haya una partida específica en ese concepto.
Porque es clave para el desarrollo agrícola, ganadero y pesquero de las islas. ¿Usted cree que el presupuesto de la Unión Europea se va a modificar con esta presión que está ejerciendo Trump de dotar más económicamente a la OTAN, que eso nos va a afectar y que con todo este barullo, de alguna forma, el acuerdo Mercosur, los aranceles de Trump, todo esto, se van a olvidar, va a poder más la industria automovilística, la industria farmacéutica que la agricultura?
Sí, hemos entrado en una situación de nerviosismo donde la Unión Europea está haciendo tratados comerciales como churro, es decir, que el de Mercosur lleva 20 años bloqueado y ya está en marcha. Mercosur, el de India, el de México, el de Chile, el de Australia, es decir, se están poniendo muy nerviosos los políticos de la Unión Europea por la actitud del señor Donald Trump. Antes era un amigo y ahora parece que no lo es tanto, Y tenemos muchísima preocupación porque la disyuntiva de o tractores o tanques no podemos olvidarnos de ella. Efectivamente, si hay que empezar a aumentar dinero para defensa, si tenemos que empezar a aumentar dinero para otras partidas porque la situación internacional esté convulsa, pues automáticamente eso va a repercutir en las ayudas que vienen al sector agrario. Por lo tanto, entendemos que estamos en una situación delicada, pero la situación delicada no nos puede llegar a tomar decisiones incorrectas o erróneas. Porque si ya a nivel energético dependemos de fuera, si a nivel de inteligencia artificial dependemos de fuera, si a nivel de muchísimas cosas dependemos de fuera, la solución es depender de la alimentación también de fuera, estás quedando a una Unión Europea muy vulnerable. Estás quedando muy vulnerable y entonces cuando se negocia, eso sabemos todo, cuando se negocia desde una posición de vulnerabilidad, eso no tiene buena solución casi nunca.
Muchos estarán preguntando dónde está la Agenda 2030, lo de la sostenibilidad que tanto se presumía y se llenaba, se hablaba a boca llena, ¿dónde está a eso con esta situación? Porque si se apoya más que me vengan los tomates o las ensaladas o los aguacates de Marruecos o la carne de Latinoamérica, pues imagínese, ¿no?
Y realmente lo preocupado que estábamos por el medio ambiente. Y hemos hecho el acuerdo con Brasil. Yo no tengo nada en contra de Brasil, pero Brasil, si vende más productos agrarios, es a costa de deforestar el Amazonas. Porque no tiene otra tierra, tiene que deforestar. Entonces, vamos a quitar una vaca de Asturias o una vaca de la dehesa extremeña, la vamos a quitar para traerla de una zona deforestada del Amazonas. Ese es el medio ambiente que quería la Unión Europea, que nos está achozando con medidas que no puedes dejar, que tienes que coger, que tienes que dejar. Y al final está hablando de que, claro, lógicamente, Brasil, si aumenta la producción, ya sabemos de dónde va a salir, ¿no? Por lo tanto, vamos a ser un poquito más coherentes y dejar de engañar también a los ciudadanos, porque esto también es importante.
Vamos a poner todas las fuerzas en la manifestación de hoy, 7 y 26 minutos en la península, 6 y 26 minutos en Canarias. A las 11, sobre las 11 de la mañana, partirá desde Colón la manifestación hasta Ardoya, frente al Ministerio de Agricultura. ¿El ministro está para recibirlo, para que recoja el documento?
No, tengo información de que el ministro se ha ido a Andalucía con todo el equipo, porque bueno, si llega un director general, el secretario general, ¿no? Se ha ido con todo el equipo de Andalucía a hacer valoraciones del daño de la riada y parece ser que el ministerio, si entramos nosotros, vamos a estar solos.
Pues, pero si habrá intervenciones, ¿qué esperan de esta manifestación?
Esperamos ser capaces de concienciar a la opinión pública de que no solamente nos estamos jugando el futuro de los agricultores, sino de la Unión Europea. Aquí estamos ecologistas porque lo que hemos dicho de la deforestación. Estamos hablando de consumidores que van a empezar a ver que productos que estaban prohibidos, estos van a empezar a llegar a su mercado, a su mesa, a su cocina. Van a empezar a echar filete hormonado en su sartén. Eso queremos que concienciarlo. Y sobre todo concienciar a los partidos políticos. Oigan ustedes. Y sobre todo al PP, que digo al PP porque ahora tiene un estado de debilidad. Si el PP se empeña en seguir haciendo la vida imposible a los agricultores, lo que pasó en Aragón se va a grabar en Castilla y León y se va a grabar en Andalucía, porque los agricultores no les van a perdonar que traicionen los intereses de los agricultores. Y hay otro partido que ha cogido esta bandera, que nosotros de la Unión Europea somos apartidistas, pero es una realidad. Si el PSOE y el PP nos votan en contra, pues tendremos que buscar algún otro partido que defienda nuestros intereses.
En Europa votaron en contra de la propuesta de Gabriel Matos, Vox, Esquerra Republicana, BNG, Compromís, que se opusieron a esa propuesta, ¿no?
La propuesta no era sí o no a Mercosur, la propuesta era que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea viera si el acuerdo se ha hecho legalmente o no. Y a eso el PSOE y el PP se oponen, a que el Tribunal diga, y además tenemos declaraciones del presidente del Gobierno que dice que con independencia de lo que diga el Tribunal de Justicia, el acuerdo tiene que seguir hacia adelante. Oiga usted.
Don Luis Cortés, mucho ánimo, mucha fuerza, muchas ganas, porque yo creo que de aquí al 28 hay muchas batallas que librar.
Muchas batallas que librar y yo creo que si somos fuertes y coherentes nos saldremos con la nuestra.
Pablo Carmona, que sea un éxito. Gracias.
Pues sí, vamos a ver si tenemos suerte. Bueno, yo creo que con las perspectivas que hay puede ser un éxito bastante importante.
Nosotros llegamos hasta que 7 y 29 minutos, acercándonos ya a las 7 y media, 6 y media en Canarias. Ahora les dejamos con Estíbaliz Pérez, todo su equipo, toda la actualidad informativa. Que tengan ustedes un buen día. Más información a lo largo de la mañana y de la tarde de esta manifestación de los agricultores, donde están los canarios también, en defensa del sector primario dentro de la Unión Europea.